Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa. Bienvenida y bienvenido a su programa número 3 de su clase de apreciación artística. Esperamos que esté disfrutando de este aprendizaje que nos va orientando a ser capaces de valorar el arte de una manera objetiva, disciplinada y sistemática, y ya no solamente como una opinión personal.
En este programa recordaremos un poco de historia del arte. Así aprenderemos a valorar el arte antiguo y sus influencias en el arte moderno. Para comenzar con nuestro programa, prepare la página número 48 de su libro de apreciación artística.
Aquí tenemos los períodos en los que se clasifica el arte. Estos son el período primitivo, el antiguo clásico, el medieval, el renacimiento, el barroco, neoclásico, romántico, moderno y contemporáneo. Analicemos en qué consiste cada uno de estos períodos.
Comencemos con el arte primitivo. El arte primitivo es el que refleja la primera etapa de la civilización, en la cual los habitantes no contaban con infraestructuras como las actuales. Las viviendas eran muy básicas y estaban muy influenciados por supersticiones, tabúes y creencias en lo espiritual, con mucho temor a lo desconocido. Las pinturas y dibujos se elaboraban con productos naturales, como tierra, insectos, plantas y carbón. Reflejaban la naturaleza, las figuras de animales y la figura humana, con mucho énfasis o importancia en la cabeza. Por eso se dibujaba de tamaño desproporcionado, ya que consideraba que la personalidad residía en la cabeza. Aunque en esta época no se contaba con la facilidad de materiales que existen hoy en día, eso no impidió que se pudieran realizar manifestaciones artísticas de gran valor y creatividad, tanto en la pintura como en la cerámica. Esto es un gran ejemplo de cuando no se tiene los materiales necesarios, no impide a que la creatividad realice obras artísticas.
Luego tenemos el arte antiguo clásico, que va desde el comienzo de la historia hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V. Esta etapa del arte se caracteriza por su estudio e interpretación formal, técnica, estructural e ideológica. Esto significa que fue en esta etapa en donde el arte se convirtió en una disciplina seria, dividiéndose en arte del antiguo Egipto y arte de la antigua Grecia. Fue en estos países donde se originó el arte para representar la belleza del alma.
El arte del antiguo Egipto se caracterizó por las obras monumentales, o sea, muy grandes, que tenían una finalidad funeraria o religiosa. En la arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias se elaboraron verdaderas obras de arte. En la pintura es de notar que la imagen del faraón se representaba de tamaño más grande que las demás personas que se encontraban junto a él.
La escultura se utilizó para representar más que todo a los faraones y a los dioses, y se elaboraban las figuras vistas de frente, con perfecta belleza y muy simétricas, mientras que sus servidores se representaban más reales.
La arquitectura se caracteriza por su monumentalidad, o sea, por su gran tamaño. Se utilizó la piedra en grandes bloques para las tumbas y templos, con puertas y ventanas sostenidas por columnas, también por el uso de arcos. Si usted ha tenido la oportunidad de ver las pirámides de Egipto, ya sea en fotos o en la televisión, se ha dado cuenta de su forma y tamaño. La finalidad de estas construcciones era que sirvieran como tumbas para colocar los cuerpos de los reyes y sus familiares dentro, cuando estos morían. En la construcción de viviendas, palacios, fortalezas y murallas se utilizaba el adobe.
El arte en la antigua Grecia se caracterizó por la búsqueda de la belleza ideal, o sea, la belleza con la que los griegos soñaban, de acuerdo al modelo platónico, imitando la naturaleza que los rodeaba. El arte griego se destacó por sus esculturas, y por su arquitectura. También las artes menores como el grabado, en diseño de monedas, en la alfarería y en la joyería. La pintura era muy valorada. Los pintores griegos trabajaron en paneles o retablos de madera y también en cerámica.
La arquitectura griega se caracterizó por el uso de grandes y elegantes columnas de piedra y los frontones triangulares, o sea, la pieza de la estructura que va sobre las columnas al frente del edificio. Los griegos elaboraron muchos templos entre los años 600 al 300 antes de Jesucristo, desarrollando tres estilos arquitectónicos, con la finalidad de rendir culto a los dioses. En la mayoría de los edificios se utilizó el mármol, pero estos no perduraron debido a la destrucción provocada por las guerras, los terremotos y los saqueos en búsqueda de materiales de construcción.
Los tres estilos desarrollados por los griegos son el dórico, jónico y el corintio. El dórico es el más antiguo y sencillo, en donde se utilizaban columnas firmes y también esculturas en la parte de enfrente del edificio, pintadas con colores vivos como el rojo o el azul. Un ejemplo de este estilo es el Partenón.
Hablemos del estilo jónico. Este estilo es más decorativo. Se caracterizó por la utilización de volutas ensortijadas, o sea, adornos en forma de espiral en la parte superior de las columnas que sostenían los techos de los templos. Este estilo apareció al mismo tiempo en Grecia y en Asia Menor. Un ejemplo de arquitectura jónica es el Templo de Artemisa, que fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo.
El estilo corintio se caracteriza por el uso de adornos tallados con la forma de hojas de acanto en la parte de arriba de las columnas. La planta de acanto tiene unas hojas verdes brillantes que crecen como un pequeño arbusto, las cuales son espinosas y con forma irregular y palmeada que recuerdan a una mano. Existe una historia para explicar por qué se eligió esa hoja como idea para tallarla en la parte superior de las columnas.
La historia dice que en Corinto murió una niña y fue enterrada en una tumba bajo tierra. La madre colocó sobre la tumba una canastita con los objetos y juguetes favoritos de la niña. Con el tiempo creció una planta de acanto bajo la canastita y creció adaptándose a su forma y curvando sus hojas para rodearla. Un escultor llamado Calímaco había recibido el encargo de labrar adornos para unas columnas. Pasó por allí y, cautivado por la graciosa forma del acanto, lo copió en el mármol. Los habitantes de Corinto quedaron encantados con aquella nueva forma y desde entonces esa decoración fue conocida como capitel corintio.
Ya usted puede darse cuenta que el arte es así. La inspiración puede surgir de nuestro corazón, pero también de la naturaleza que nos rodea. La cerámica griega también es muy conocida por su decoración. Fueron muy conocidos los jarrones griegos, muy adornados con motivos relacionados con la muerte y con batallas. Los más famosos fueron las ánforas, que son jarrones delgados de dos asas y cuello largo y estrecho. Las cráteras, que eran una especie de olla con boca ancha y dos asas. Y por último, las hidrias, que eran jarrones de tres asas y boca angosta, utilizado para transportar líquidos como agua y vino.
También fabricaron cerámica funeraria, como las urnas para guardar las cenizas de los muertos que incineraban. También elaboraron figurillas o muñecos de barro utilizadas como ofrendas en los templos. La cerámica tuvo una gran transformación entre los años 550 y 480 antes de Jesucristo. Los artistas comenzaron a colocar su nombre en los trabajos que elaboraban y los recipientes tenían figuras de color rojo en un fondo de color negro.
Analicemos ahora el arte medieval. La Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano, lo cual provocó una división del imperio en pequeños estados. Esto dio inicio al feudalismo, el cual consistía en un esclavismo disimulado, en donde las personas sin recursos económicos trabajaban para los dueños de la tierra y los medios de producción. El cristianismo se reflejaba en las obras de arte como una esperanza a una vida futura mejor y más justa. El arte medieval duró mucho tiempo y pasó por diferentes transformaciones y estilos. Entre estos están el arte paleocristiano, el arte bizantino, el arte romántico y el arte gótico.
Comencemos con el arte paleocristiano. Este se inició en Roma como un arte subversivo, o sea, con mensajes en contra del sistema económico-social, por lo cual se hacía en forma secreta. Hasta el año 313 después de Jesucristo, cuando el emperador Constantino publicó el Edicto de Milán, que consistió en una nueva ley, donde se reconocía el derecho a la libertad de los cristianos. A partir de entonces, surgió el arte paleocristiano, que es una evolución del arte romano.
Dentro del arte paleocristiano surgieron cambios en la arquitectura, escultura y pintura. En la arquitectura se destacaron las catacumbas, que son los cementerios donde los cristianos enterraban a los muertos, las cuales consistían en cuevas excavadas en forma de galerías que llevaban a grandes salas llamadas cubículos.
En la escultura del arte paleocristiano se destacaron las figuras paganas, o sea, de personajes conocidos, pero con muchos símbolos cristianos. Luego se comenzaron a utilizar símbolos que representaban a Cristo, como el crismón, que es un símbolo con las letras griegas de Jesucristo. También utilizaban el cordero, el áncora o ancla y el pez. Existe una historia sobre por qué se comenzó a utilizar el crismón en banderas, monedas y otros objetos del reino del emperador Constantino.
Cuenta Eusebio de Cesarea, obispo y padre de la Iglesia del siglo IV, que el emperador Constantino el Grande, la noche anterior a enfrentarse con Magencio, en la que iba a ser la batalla decisiva por el trono romano, tuvo una visión en la que se le apareció este anagrama, o sea el crismón, con la leyenda en la que podía leerse en caracteres griegos «in hoc signo vinces», que significa «con esta señal vencerás». Constantino ordenó colocar el anagrama en todos los estandartes y banderas de su ejército y obtuvo la victoria en la famosa batalla del Puente Milvio. En agradecimiento, el emperador permitió el libre culto del cristianismo. Desde este momento encontramos reproducido el crismón en multitud de objetos de uso cotidiano como monedas, lucernas o lámparas, mosaicos, sarcófagos, etc.
La pintura no fue muy abundante dentro del arte paleocristiano. En ella se destacaron los temas relacionados con el cristianismo, representando oraciones con íconos simbólicos con el fin de evangelizar.
Dentro del arte medieval, también encontramos el arte bizantino, el cual proviene del nombre que se le dio a la ciudad Constantinopla después de la caída del Imperio Romano, la cual se llamó Bizancio. De ahí viene el nombre de arte bizantino. El arte en la cultura bizantina se caracterizó por la influencia del cristianismo. También hubo influencia del Islam, de la Europa feudal, de Rusia y de los pueblos de esclavos evangelizados.
La arquitectura en el arte bizantino se caracterizó por la construcción de templos con cúpula, columnas con capiteles. Estos son decorativos que se usan en la parte superior de las columnas para sostener la estructura del techo. También utilizaban arcos en sus construcciones y decoraciones con mosaico, o sea, diseños hechos con pequeños pedazos de piedra, vidrio o mosaicos.
La escultura en este período se destacó por las figuras rígidas, o sea, sin movimiento, solemnes, o sea, que representaban personajes relacionados con lo divino de manera muy respetuosa y formal, destacando lo espiritual y los símbolos religiosos.
La pintura utilizó la técnica del mural para decorar el interior de los templos, pintando iconos e imágenes sobre madera. También se utilizaban mosaicos en la base del mural representando escenas religiosas.
Analicemos ahora el período romántico. Este se originó en Europa en el año 1000 después de Cristo y duró hasta la segunda mitad del siglo XII. Su contenido era más espiritual, proveniente del cristianismo. A este período se le llamó Iglesia militante.
La arquitectura en el romanticismo se destacó por su cambio de estilo. Se construyeron iglesias muy grandes, especialmente en Francia.
La escultura utilizó figuras muy pequeñas hechas de marfil, que es el colmillo de los elefantes, bronce y oro. También se utilizaron algunos estilos orientales.
En la pintura, el arte romántico refleja lo inmutable, o sea, lo que no cambia, que es eterno, todo lo relacionado a lo divino, con mucha fuerza en la expresión y el gran tamaño.
Ahora vamos a analizar el arte gótico, que surgió entre los siglos XII y XVI debido al gran desarrollo económico que se tuvo en esa época. Las ciudades se embellecieron por la formación de la burguesía y el desarrollo del comercio. Esto permitió que se pudieran pagar la creación de nuevas obras de arte. Se hicieron construcciones muy grandes, ya que se desarrolló el sentido de competencia por quien construía la iglesia de mayor tamaño. El arte gótico se divide en tres períodos: el gótico temprano, el gótico clásico y el gótico radiante.
La arquitectura del período gótico se destacó por el uso del arco apuntado, es decir, el arco que termina en punta en la parte superior. También por el uso de agujas, que son los techos estilizados y muy altos, terminando en puntas de hierro. Chapiteles, que son torres triangulares, que terminan en punta, y los gabletes, que eran los techos triangulares similares al frontón de la arquitectura griega.
En la escultura gótica, los artistas utilizaron el naturalismo y humanización de las divinidades por la claridad y el orden de sus obras. La pintura gótica utilizó el mural, pero luego lo sustituyó o cambió por el vitral, ya que la abundancia de esculturas cubrían casi todas las paredes y no se podían colocar pinturas o murales en ellas.
Ahora, ¿qué le parece si analizamos el arte del Renacimiento? A este período se le llamó así porque se piensa que hubo un renacer de las culturas griega y latina. Se inició en Italia, extendiéndose por toda Europa durante todo el siglo XVI, reflejando conciencia de la naturaleza, del ser humano, del valor de la ciencia y el arte.
El Renacimiento tuvo varias etapas. La primera tuvo su origen en el siglo XV y se llamó Quattrocento.
La segunda etapa es el Cinquecento. Se desarrolló en el siglo XVI, en Roma.
La arquitectura en el Renacimiento se caracterizó por la imitación y adaptación del estilo clásico romano. Se utilizaron columnas, arcos, bóvedas, o sea, techos interiores curvos o en arco, y el uso de cúpulas en grandes construcciones muy adornadas, utilizando frisos y volutas.
La escultura se caracteriza por presentar figuras llenas de expresión, movimiento y perfección.
En la pintura, además de Florencia, surgen otras escuelas en las ciudades de Italia en Siena, Padua, Mantua, Venecia, Verona y Roma, cada una de ellas con sus propios estilos, dándole más importancia a la línea, otras a la forma, al movimiento, el espacio, el color o la expresión psicológica.
Ahora analicemos el arte barroco. Comenzó en Italia y se difundió en España y algunas ciudades hispanoamericanas. Surgió como un resultado de la formación de nuevas ideas filosóficas, políticas, religiosas y sociales.
El arte barroco se dividió en tres etapas: la etapa de iniciación y afianzamiento de las formas e ideologías, la etapa de la plenitud artística en donde se desarrollaron las mejores obras, y la etapa de la decadencia, cuando empezó a terminar.
Analicemos la arquitectura en el período barroco. Esta se caracterizó por la sensación de movimiento, gracia, ostentación y grandeza. La arquitectura barroca se destacó por sus superficies curvas.
La escultura barroca se distinguió por sus bustos y estatuas que conservaban una gran majestuosidad y gracia. La pintura barroca llegó a su máxima expresión durante el siglo XVII en España y Holanda. Los pintores de esa época utilizan temas relacionados con la naturaleza, haciendo buen uso de la luz, la profundidad y el color. Tienen mucho realismo, mostrando por un lado lo feo y desagradable y por otro lado el paisaje y el amor. Analicemos ahora el arte del período neoclásico. Este apareció a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. En este período se vuelve a utilizar el concepto de belleza basado en el equilibrio, la armonía y la simplicidad. Surge como una reacción de la burguesía ante la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.
La arquitectura del período neoclásico apareció en la segunda mitad del siglo XVIII, en Francia. Utiliza el concepto clásico de la belleza basado en el equilibrio, armonía y simplicidad.
En la escultura se mantienen los temas mitológicos, o sea, representando personajes de la fantasía. Se vuelve al estilo elegante y sereno, utilizando mucho el mármol blanco sin color.
En la pintura, el modelo neoclásico utiliza muchos relieves, o sea, en donde la pintura sobresale del lienzo para darle volumen y fondo, pero no le daban mucha importancia al color.
Ahora analicemos el arte romántico, que se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX, extendiéndose hasta nuestros días. El romanticismo surgió como un movimiento de rebeldía y refleja la lucha contra todo lo que quiere impedir la libre expresión y quiere controlar el pensamiento.
La arquitectura del romanticismo retomó elementos del estilo gótico, del Renacimiento italiano y del arte del siglo XVI.
En la escultura se utilizó mucho el relieve y el alto relieve sobre un mural o pared, con figuras humanas que presentaban expresiones y posiciones, dando la idea de mucho movimiento y realismo.
La pintura del arte romántico muestra la sensibilidad del autor, su realidad emotiva y su sensibilidad. Trata de alejarse de la realidad que le rodea y utiliza temas donde se refleja la naturaleza con mucho color y contrastes.
Ahora analicemos el arte moderno. Este comenzó después de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70 del siglo XX. En este período se elaboraron muchas obras de arte con gran cantidad de tendencias y movimientos. Surgieron figuras que no tenían apariencia real. Aquí ya no se considera importante representar o imitar la naturaleza, puesto que la invención de la fotografía se encargaba de eso. Por eso el arte distorsionaba las imágenes y las hacía ver irreales.
Por último, tenemos el arte contemporáneo. Este comenzó en el siglo XX, con el surgimiento de una sociedad más materialista, más consumista, en donde se trata de complacer más a los sentidos que al intelecto o inteligencia. También surgieron en este tiempo los movimientos de vanguardia, que significa el deseo por crear cambios económicos, sociales en la sociedad, buscando una mayor interrelación entre el artista y el espectador.
El arte contemporáneo abarca muchos estilos. Entre ellos está el fauvismo, el cubismo, el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo. No olvide leer, analizar y resolver el contenido de las páginas 61 a 65.
Conocer el arte y las diferentes etapas por las que ha evolucionado nos ayuda a comprender por qué el artista lo creó y lo que cada obra representa. Seguro ya usted entendió por qué existe cada tipo de arte y por qué cada época en la historia motivó de manera diferente a los artistas que lo crearon. Recuerde que cada época tiene sus propias características. Por eso es fácil identificar a qué época pertenece cada creación artística.
Por el día de hoy hemos terminado. Esperamos que haya disfrutado de este viaje por la historia del arte.
El Instituto Hondureño de Educación por Radio presentó su programa
El Maestro en Casa.